Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Todos, buenas noches, estamos en Radio Le, esto es Temple y Pureza y desde ahora y durante dos horas, eso sí que seguro, flamenco, flamenco y flamenco casi todo, yo diría todo en femenino. Luis Ibarra, buenas noches.
Buenas noches a todos, o buenos días o buenas tardes, si es que nos escuchan en podcast, que ya saben que todo lo que hacemos en Radio Le pues está en podcast en nuestra página web, también en la aplicación de Radio Le en el móvil o en cualquier plataforma digital. En todo caso, lo que tú dices es correcto, Mila. Programa dedicado a la mujer en el cante, a la Estela, al hilo del 8 de marzo, pues queríamos no reivindicar, porque creo que esto se reivindica por sí solo cuando uno va a las programaciones, cuando uno empieza a escuchar discos y, bueno, la aportación se reivindica por sí sola a través de la obra, cuando un artista se sienta en una silla a cantar, a bailar, a tocar la guitarra o a lo que sea. Entonces, quiero dedicarme o dedicar el programa en concreto al cante, a la aportación de la mujer al cante. Y vamos a hacerlo de dos formas, Mila. Vamos a dedicar todo un programa a lo que yo he llamado las sabias, con B, del cante, que son esas cantadoras veteranas que hoy están en activo y en las programaciones, algunas con apariciones ya prácticamente esporádicas, algunas muy mayores, otras en plenitud de facultades, como Esperanza Fernández o Maite Martín. Y claro, para mí no ha sido fácil esto, porque el siguiente programa que haremos será de sabias con V, esa sabia nueva o alguna ya no tan nueva, que también son activos y en activo del cante flamenco. ¿Cómo separar, ¿no?, quién es veterano y quién no? Eso ha sido lo complejo.
Exacto, establecido, ahí está la dificultad.
Claro, una edad que no está bien hablar de la edad de las mujeres ni de nadie en realidad. Pero bueno, las mayores de 50 años van a sabias, y porque son sabias, ya te lo digo yo, con B, y las que son menores de 50 con, pues, a las sabias con V.
¿Te parece un orden más o menos? Que tú has marcado ese número porque sí, ¿no?
Sí, en algunos casos está un poquito forzado. ¿Por qué? Pues porque la edad no es lo único aquí, no es la única variable, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque hay quien sale artista con 40 años y a los 55 tiene 15 años de trayectoria, y quien empezó a los 16 y tiene 40 y tantos años, pero lleva toda la vida en esto. Claro. Como le pasa, por ejemplo, pues bueno, a Esperanza Fernández, yo la veo muy joven, la veo en plenitud, pero la he tenido que meter en sabias porque tiene una carrera ya tan grande. Claro. Que bueno, que va para sabias. Y hay otras que no es que sean sabias nuevas, que irán al siguiente programa, como Marina Heredia o Estrella Morente, pero bueno, por edad creo que se merecen todavía estar en ese programa.
Muy bien.
¿Arrancamos?
¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por Linares, por una sabia con triple B. Que es Carmen Linares, ¿no? Quien ha paseado por todo el mundo, ya fuera por Asia, por Nueva York, por Londres, por España, por supuesto, ese apellido artístico de su pueblo, Linares. Y bueno, Carmen Linares es la gran representante, diría, del cante de mujer de los últimos años. Pues bueno, una figura esencial del cante flamenco, tiene discos fundamentales, uno de los últimos, Verso a Verso, por ejemplo, dedicado a la poesía de Miguel Hernández, el disco de Remembranzas, el disco de Cantaora y, por supuesto, el disco de la antología de la mujer en el cante, que yo quiero poner esa primera piedra. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo nosotros con este programa ya lo hizo Carmen Linares hace ya unas pocas décadas, cuando decide reunir la aportación de la mujer en el cante en un disco, ¿no? Y, por ejemplo, nos vamos a La Milonga de Pepa de Oro, una cantaora que entre Argentina y España, a través de los cafés cantantes, empieza a poner las primeras piedras de lo que sería la milonga flamenca que conocemos hoy. Así que Carmen Linares en ese disco incluyó La Milonga de Pepa de Oro, Despierta Divina Aurora, que suena así.
Thank you. llegará a suceder que este ingrato morbiara. Y si llegara a suceder que este ingrato morbiara, sus culpas perdonara y lo volviera a querer, pero no querrá de ser. Hay que le vuelva a querer yo, motivo grande me dio y yo hice un juramento borrar de mi pensamiento. Amor que a mí me ofendió, ay, 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 y tú me estás matando, ay, 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 y ya no puedo más, serrano, o me voy contigo, ahí donde tú me quieras llevar.
Milongas, así hemos comenzado el programa de hoy.
Por milongas y continuamos por bulerías. En el flamenco la transmisión oral, Mila, es fundamental. Hay quien desde otras teorías y que niega o le resta importancia a la forma, ¿no?, en la que tradicionalmente se ha transmitido el flamenco. Pero desde luego hay algo muy diferente entre el flamenco, por ejemplo, y la música clásica, ¿no? Una música que se escribe en las partituras. El flamenco no se escribe, el flamenco se transmite por vía oral y claro, yo escucho la malagueña del mellizo en un espacio, me la está interpretando un cantaor y la vuelvo a escuchar en otro sitio y vuelvo a escucharla otra vez, y después yo cuando voy a interpretarla no recuerdo bien o no recuerdo con exactitud cómo era esa malagueña del mellizo, y a partir de ella pues creo yo algo propio, ¿no? Imagínate esto en la música clásica, que no pudiéramos ver exactamente cómo es esa sinfonía de Beethoven y que eso se ha transmitido de forma oral, pues no habría una sinfonía de Beethoven, sino que habría centenar de adaptaciones, ¿no? Es cierto que, bueno, cada director, cada orquesta, pues le da un matiz, se puede, hay distintas lecturas de una misma partitura, pero está escrito, está sellado de alguna forma, ¿no? En el flamenco eso no se produce y tenemos muchos artistas hoy día, no tanto, cada vez menos, pero sí que son fruto de esa transmisión oral. Uno de ellos es Antonio Moya, con quien estuve charlando un buen rato el otro día, guitarrista francés, pero recriado en Utrera y marido de Mari Peña, cantaora. Y es ahora en ella en quien me quiero centrar, en Mari Peña y en Herminia Borja, cantadora de Triana, vinculada también al Polígono Sur, a las 3.000 viviendas de Sevilla, que bueno, que también es fruto de esa transmisión oral, de ese flamenco en cercanía, en el que la creatividad se potencia, porque cada uno, como se transmite de forma oral y yo interpreto a mi forma lo que he recibido, pues cada uno tiene un sello muy propio, ¿no? Nos vamos a ir por bulerías en directo, por supuesto, porque la transmisión oral no está en los discos, la transmisión oral está en el directo, y los discos son un reflejo de lo que sucede en teatros, en peñas, en festivales, en casas, donde todavía se cultiva el flamenco, como por supuesto la de Mari Peña y la de Herminia Borja, madre de La Tana, otra cantadora excelente. Vamos con ellas dos por bulerías.
Verás cómo saca un día.
Decías tú, y decías bien, por supuesto que sí, que el flamenco, como se transmite, es a través del directo, esa conexión viva, esa pasión, esa fuerza, esas letras, es el directo el que le da todo el sentido.
Bueno, es un arte de... Yo diría que casi todas las artes lo son, que en realidad los discos tienen, por supuesto, mucha importancia, pero al final el disco ha de ser, en mi concepción de lo que es la música, un reflejo de lo que tú eres capaz de hacer en un escenario, ¿no? Entonces, es cierto que lo que prima es el escenario, o lo que prima es el corro en una fiesta donde se está bailando y se está cantando y tocando la guitarra, lo que prima es el arte en sí, y luego eso se expone, ¿no? Y no se expone como en un museo, sino que se expone de una forma viva, pues estamos en un arte escénico. Esa fiesta, por ejemplo, en la que estaban Mari Peña y Herminia Borja, que estábamos escuchando una parte, continúa por bulería, ¿no? Aquí no vamos a continuar porque sería una fiesta por bulería de horas, este programa en el que estamos tratando la figura de la mujer. Sin embargo, sí que me quiero quedar un poquito más, saltándome el guión como de costumbre, en el Polígono Sur, esa vinculación que hay. Bueno, Mari Peña es de Utrera, Herminia Borja de Triana, vinculada al Polígono Sur de Sevilla. Y es cierto, bueno, que ya saben que en los años 50-60 muchas de las familias tienen que marcharse forzosamente a otras zonas de la ciudad que no eran Triana, y ahí nacen muchos barrios y se expande la ciudad, ¿no? ¿Quién es fruto también de todo esto? Pues la gran Remedios Amaya, que para Eurovisión quería presentar otra canción diferente a la que terminó presentando, esa de Hay quien maneja mi barca, ¿quién? A ella no le dejaron, pero le gustaba más esta canción en forma de fandango, que es sumamente pegadiza, que me encanta, que dice así, eso de noche, luna y olivo, que son las noches que yo voy contigo. Vamos a escucharla.
Te decía yo que clara influencia de rock andaluz por aquí, que aquí esto, aquí un poquito de Triana, un poquito de Alameda y todo este movimiento va brotando, ¿verdad?
Sí, encontrado con lo más flamenco está García Pelayo.
Encontrado con lo más flamenco, totalmente.
Claro, sí. y lo más gitano, lo cañí también, que representa Remedios Amaya de una forma muy elevada, ¿no? Que animal escénico, Remedios Amaya, que fuerza con esa juventud, con esa gitanería, con esa belleza, con esa voz morena, ¿no? Pues bueno, una auténtica brutalidad. A mí es de lo que más me gusta de esa etapa, de esos discos más cañís, por así decirlo, de Remedios Amaya con Gonzalo García Pelayo detrás y demás, pues bueno, me gusta muchísimo esa versión de Remedios Amaya. Te quiero seguir hablando, Mila, de discos, sin embargo, porque el otro día charlando con Maite Martín me dio un montón de titulares en la charla. Y me decía, Luis, es que los discos están sobrevalorados. Eso fue un gran titular. Otro que me dijo es que menos mal que ya no es un artista comercial, que sigue haciendo lo que le da la gana, como hacían los de las generaciones de antes, que por eso cada uno sonaba a sí mismo, ¿no? Porque Fernanda cantaba como le salía, y la otra Bernarda igual, y la Paquera, y el Lebrijano y Camarón, y Morenti, y Menesi, cada uno tenía su forma porque no entendían de corrección política, no querían hacer lo correcto, sino que querían crear su propio universo, ¿no? Y ella dice que ya tiene tantos proyectos a la espalda que los discos no los escucha, que le dan exactamente igual, y que al final el disco es una cosa que ha grabado en un momento puntual, que representa algo de su vida, que los hace por la gente, pero que no tiene tanta importancia como lo que hace en directo, donde está donde ya se desarrolla como artista, donde está su discurso y donde está todo. También agradece que tenga un público no masivo, porque no es un artista de masa, ni que esté con ninguna gran compañía comercial ni nada. Sin embargo, por ella cogen trenes, por ella cogen vuelos para ir a verla, y dice que es maravilloso. Y que la gente, porque yo le decía, pero ve cuando grabas un disco de flamenco, yo tirándole, ¿no? Sí. Y me decía, pues bueno, Luis, grabaré un disco de flamenco cuando lo tenga que grabar. Ese disco ya se está haciendo, está en elaboración, pero yo tardo muchísimo porque me exijo mucho a mí misma, el sonido, el coste que tiene esto también, la gente no lo sabe, pero es brutal la forma que yo tengo de grabar el disco, porque yo no me meto en un estudio a cantar, sino que yo, es todo un proceso que va poco a poco, lentamente, como un gran animal que se va armando, ¿no? Y también me decía que su público no estaba enamorado de sus boleros, ni de su parte flamenca, ni de su poesía, ni de su canción de autor, ni nada, sino que estaba que lo que le gustaba a su público era su forma de hacer las cosas, ya fuera milonga, efectivamente, esos micro detalles, ese todo, ya fuera una milonga o ya fuera una seguirilla. Entonces, bueno, yo me quiero quedar con la parte más flamenca, por supuesto, que bueno, que están esos primeros discos, que están los directos y que está en todo, porque ya es flamenca, y flamenco no se hace, sino que se es. Así que me quedo con unas alegrías de Maite Martín, Sal de aquí.
Calle Nueva.
la calle nueva. Hay las cantillas de Pirini y Cajita, Cano de Utrera, hay Utrera, hay Utrera, a cuánto arte que toque pisa tu suelo se borracha con tu cante. Yo soy aquel contrabandista que siempre huyendo va, y que cuando salgo con mi jaca ay, del peñón de Gibraltar, y si me sale el arreguardo y el alto a mí me da, y que dejo mi jaca al escape. Cuando va andando, rosa y lirio, oh, lirio y rosa va derramando.
Lo de Maite Martín es lo que tú dices, no es que a la gente le guste como canta flamenco, como canta boleros o como canta, no, es que le gusta Maite Martín, lo que haga, lo que sea, es un todo.
Su afinación, su gusto, su paladar, cómo suena cada palabra y le busca un sentido musical a las cosas, ¿no? Es de una belleza extraordinaria. A mí Maite Martín me encanta, a ti también, ¿no?
A mí me encanta, lo que hace, como lo hace, lo que haga y como lo haga, es que todo sí. Lo hace bonito.
Claro, yo le decía, Maite, es que date cuenta que tú eres la debilidad de mucha gente que le gusta a lo mejor Chocolate, Mairena, Agujeta y Maite Martín. Y se cuela esa voz mucho más dulce, mucho más en gente que lo que le gusta es el cante afillado, esas voces rotas, pero Maite Martín queda como una debilidad de cualquiera.
Pero incluso le gusta gente que no le gusta el flamenco.
Por supuesto, bueno, y te diría que la mayor parte de su obra discográfica, porque va en paralelo lo que va haciendo con los discos, con el directo, pero no siempre, ¿no? Y en directo yo casi siempre que la he escuchado hacía parte de recitar flamenco y a lo mejor presentaba otro proyecto o así, ¿no? Sí. Pero la obra de discográfica de Maite Martín pasa por muchísimos derroteros, desde las versiones de tango argentino, milonga, de Atahualpa Yupanqui, boleros, canción latinoamericana, ¿no? Hasta la copla, por supuesto repertorio flamenco, adaptar poemas como ese disco emblemático de Alcántara Manuel, a Manuel Alcántara, el poeta malagueño.
Sí.
También discos de su propia autoría, de su puño y letra, donde desarrolla su parte como cantautora. Es decir, que hay muchas Maite Martín, pero en realidad todas son una y nos gusta todas. Ahí traíamos la versión más flamenca por cantiña, mejor que alegrías.
Sí.
Pero tenemos que continuar con más debilidades, en este caso mías, y yo sé que de muchísima otra gente.
Venga.
De cantaoras en activo, como estamos tratando, de la altura de quien viene a continuación, hay pocas, o te diría que bueno, de su altura hay alguna, pero ya por encima nadie, ¿no? Es una reina del cante por soleá, una de las pocas que puede evocar con fundamento propio las obras de Fernanda Dutrera o a La Paquera o muchísimas otras artistas de Jerez que vio y que sigue viendo, por suerte, La Macanita, que es a quien me estoy refiriendo, y solemos traerla por Soleá, pero yo quiero traerla ahora en su eco fatigoso, también moreno, rizado, con ese también micro detalles, pero esa afinación perfecta, esa media voz que hace La Macanita y que no, bueno, no nos rompe las entrañas, como llega a tonos tan elevados sin caer en el grito, siempre en el susurro, en la contención, en ese lastimarse poco a poco, ¿no? Pues yo la quiero traer por seguirillas en este Háblame con Franqueza de La Macanita, una gran sabia del cante.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Temple y Pureza, el programa que Radiolé pone en antena todos los domingos desde las 10 y hasta las 12 de la noche. Eso si nos escuchan pues en directo a través de la radio, el vehículo, digamos, más oficial, pero después hay otras formas de escucharnos a cualquier hora, desde cualquier sitio, que también están a disposición de todo aquel que desee escuchar buen flamenco. Luis.
En los podcasts, en la página de Radio Le, en la página web, en la aplicación de Radio Le en el móvil o en cualquier plataforma digital en la que se escuchen de forma habitual podcast. Ahí estamos y, por supuesto, en Twitter, @templepureza y en Facebook, Temple Pureza Radio Le. De momento, si nos escuchan en directo aquí en Radio Le, hasta las 12 de la noche, hablando de flamenco y de flamenco en femenino.
Y de sabias.
Voces. Y de sabias, voces de mujer, voces que continúan en activo, algunas apareciendo mucho, otras apareciendo muy poco en las principales programaciones, pero todas con algo que contar. La última vez que yo escuché Inés Bacán, no sé si fue en un Flamenco on Fire en Pamplona o fue en el Festival de Nimes, quizá la Bienal, no recuerdo porque ya el tiempo se desdibuja en mi cabeza y no sé qué actuación fue antes y cuál fue después, pero sí que recuerdo una anécdota en Francia. Mujer aficionada francesa le estaba diciendo a Inés Bacán que ya escuchaba la muerte cuando la escuchaba cantar, ¿no? Que en su agonía veía y escuchaba a la muerte, ¿no? Y es cierto que el cante de Inés Bacán está lleno de ausencia, la de su hermano, esa sombra tan grande y ese hueco que le deja en el corazón Pedro Bacán, guitarrista y bueno, quien le graba los primeros discos y quien la saca como artista, y por supuesto la de su hijo. Y bueno, Inés Bacán canta con una fatiga y un dramatismo que yo quería traer aquí con letras especialmente dramáticas, ¿no? Su cante por tientos, cuando de forma tan pausada, gangosa, cantando hacia adentro como se canta el Lebrija, su tierra, o como se cantan los gitanos en esa tierra y como canta ella, porque su sello es único y hemos de conservarlo. Esa letra, esa imagen tan potente que es, aúna el dramatismo que tiene ella de por sí con el dramatismo que tiene la letra, cuando canta por tiento eso de, a ver si lo recuerdo bien, tus ojos se me secaron, mis ojos se secaron de tanto llorar por ti, ¿no? Esa imagen de secarse los ojos, como lo dice ella, con ese paladar, es única.
En el campo sola, besito se la llevaba. Y como era de polvito y arena, el vientecito se la llevaba.
¡A venir!
Agua fresca, ¿quién la bebe? Y agua fresca, ¿quién la bebe? Yo he hecho una nevería de bajito de un pino verde. Yo he hecho una nevería de bajito de un pino verde. Las entrañas mías por ti las daré, porque me encuentro solita sin mar y sin tu querer. Porque me encuentro solita sin mar y sin tu querer. Qué bien te camé.
Que veía la muerte, decía la francesa cuando se dirigió a Inés.
Sí, y es que Inés dice que ella canta con la muerte, que ella tiene presente a los seres queridos que tan importantes han sido para ella durante, bueno, para su vida, por supuesto, y también para su obra, para su figura como cantadora, y que ella canta con su hermano Pedro a un lado, ¿no? Aunque su hermano Pedro ya no esté, y que por eso es normal que ella... que esa francesa escuchara o viera a la muerte cuando ella estaba cantando, porque realmente la muerte está muy presente en su vida, ¿no? Una conversación, la verdad, de una contundencia y de un dramatismo. El propio cante de Inés tiene toda esa pausa, todo ese drama, todo ese llanto lento que se va derramando y es una agonía que no culmina, pero que bueno, que es toda una experiencia poder presenciar en directo. Y como también aquí no todo va a ser este compás lento de tiento, vamos a acelerarlo con unos tangos palpitando.
Unos tanguitos, hombre.
Efectivamente. Y nos vamos hasta la escuela catalana, que ha dado pues nombres muy importantes. Escuchábamos a Maite Martín en una línea de eco mucho más desgarrado. Está Montse Cortés, que así canta por tangos.
Regálame una mirada y te escribo cuatro versos que brillen como tu cara. Ilumina mi universo, regálame una palabra y te escribo una canción pa' cantar solo a guitarra, como canta Camarón, como canta Camarón. nadie cantará tan puro y canta por un corazón. Me puedo quedar sin amor y seguir cantando, porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando. Me puedo quedar sin amor y seguir cantando, porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, que sigue palpitando. El viento me da de frente, limpiará de nuevo mi mente. No quiero saber lo que soy, ni quiero que diga mi nombre. El agua borró la herida y solo quiero mi memoria perdida. Mi triste caminar sin huella, libre voy, mi alma.
Sin voz, decía que podía cantar.
Por supuesto, esos son los buenos artistas, los que sin voz pueden seguir expresando, ¿no? Porque es que es una buena voz. Yo esto cuando escucho a alguien decir, no, pero es que ese no tiene buena voz, mala voz, es muy ambiguo el término, ¿no? Porque Rancapino puede tener un vozarrón para expresar, no para llegar a ciertos tonos, no tiene un pulmón enorme, pero sin embargo para comunicarse, o lo mismo le sucede a Sabina, o lo mismo le sucedía a Chavela Vargas y a Martirio y a ¿quién digo yo? Pues María Jiménez, por ejemplo, que estamos dedicando un programa a la mujer en el flamenco. Así que la voz tiene que ser buena para expresar, ¿no? No ser una maquinaria de ofrecer tono, pero dejarte frío como un témpano de hielo.
Exacto.
Esto es para comunicar, para contar lo profundo.
Que me haga sentir, si no, no vale para nada.
Si no, nada. Si no, efectivamente. Si no hay emoción, esto no vale nada. Quien tiene mucha emoción, por ejemplo, es una trianera de honor, que es Esperanza Fernández. 40 años lleva en los escenarios y eso es lo que está festejando. Todavía no se ha publicado el disco, pero sí que ya ha empezado, y empezó en el Festival de Jerez la gira conmemorando este momento, ¿no? 40 años en los escenarios. Antes de que publicara su primer disco, en los 90, ella ya tenía su propia obra, había colaborado con Camarón, había conocido a todos los artistas a través de su padre, ella también haciendo sus pinitos en solitario, su padre Curro Fernández, cantador en los festivales, pues conociendo a Camarón, conociendo al Lebrijano, conociendo a Morente, con quien debuta en el Teatro López de Vega, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Wow. Empieza a adaptar poemas de autor, empieza a tener su propia obra, su propia voz, ya no canta por Lole Montoya, sino que canta por sí misma, es toda una reina del cante, de Triana, Camas, La Pañoleta o donde sea del mundo, por supuesto. Y yo quiero escucharla en un cante también muy dramático de una de sus primeras referencias, que es La Niña de los Peines. Esto es La Petenera que hace para el disco que se prohíbe el cante, donde recoge parte de su discurso en directo, porque ella es una cantadora, se reconoce de directo. Penitencia.
Llorando en penitencia, de tu vera un día me fui, llorando en penitencia. De tu vera un día me fui, por ver si con mi presencia te adolecía de mí. Ay, te adolecía de mí. Y no tú. Clemencia.
Cruzamos el Ecuador de nuestro programa, este programa flamenco dedicado a las mujeres sabias del flamenco. Esas mujeres que llevan media vida prácticamente dedicándose a cantar, a interpretar, a llevar al flamenco todavía un poquito más allá.
Dices media vida, pero en algunos casos es la vida entera.
La vida entera, es verdad. Nacieron
por
así,
ejemplo,
¿verdad? Nacieron
sí,
en él.
De quien viene ahora, ¿no? Una de las grandes, desde luego, del cante de corte gaditano, ese gusto, ese sonido a ola, esa sal que derramaba la Perla y que también derramó y sigue derramando María Vargas, ya con muy poquitas actuaciones. Yo la última vez fue en el, en, no sé si era Suma Flamenco, Festival Flamenco de Madrid, no lo recuerdo.